otro día más sin usar álgebra. El Arte de Pensar es un space de Twitter y podcast que explora diversas técnicas de pensamiento para ser más efectivos. En promedio utilizamos casi el 50% de nuestro tiempo pensando en cosas diferentes a las que estamos haciendo en el momento. Si pasamos tanto tiempo pensando, ¿no sería bueno implementar estrategias para pensar de manera más efectiva? Mi nombre es Pedro Morales Almazán, soy profesor de matemática en la Universidad de California en Santa Cruz, y esto es El Arte de Pensar. Este space se realiza todos los martes a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, desde Santa Cruz, California, y el podcast se publica todos los días jueves. Al final tendremos espacio para preguntas y comentarios con la audiencia del espacio de Twitter. Otro día más sin usar álgebra. Esto creo que resuena mucho con nosotros, porque siempre escuchamos a alguien decir, ¿para qué nos va a servir saber la ecuación cuadrática? Otro día más que he pasado sin utilizar álgebra en mi vida. Y todos estamos, creo que, identificados con este pensamiento, puesto que la mayoría llevamos clases de álgebra en la primaria, en la secundaria, incluso en la misma universidad. El álgebra es para muchos entonces un dolor de cabeza a veces, un recuerdo de mucha práctica, de mucha repetición y a veces de situaciones que no tienen mucho sentido. Tiene que ver mucho con esta idea de repetir y memorizar. Quizás algunos de ustedes recuerdan al famoso libro de Baldor, el álgebra de Baldor, que, contrario a lo que muchos piensan, Baldor era un matemático cubano que popularizó mucho sus libros de álgebra, de geometría y de aritmética. Básicamente, su filosofía se basaba en la repetición. Él creía que la matemática era un deporte de práctica y por eso la repetición era fundamental. Recuerdo incluso que en una de las secciones de factorización había una sección de los casos especiales de factorización que tenía más de 300 ejercicios. Y recuerdo cuando estaba en secundaria haber hecho esos 300 casos de factorización. Era básicamente el mantra de esa educación en su momento. Muchos recordamos entonces el álgebra como formas de factorizar polinomios, de multiplicar y dividir polinomios, trabajar con ecuaciones y básicamente con algoritmos. La idea entonces es qué relevancia tiene esto para nuestra vida. Otro día más sin utilizar álgebra. Y para esto cabe regresar un poco en la historia. En la época, por ejemplo, en que los números romanos era lo que se utilizaba, no como hoy en día que utilizamos los números indoarábigos, pero cuando utilizábamos números romanos para hacer cuentas, para llevar el conteo de diferentes situaciones, pensar en hacer una suma, incluso una multiplicación o una división utilizando números romanos, era en realidad un problema de matemática. Hoy en día, si me preguntan multiplicar 3 por 5, pues puedo apelar a mi memoria y a mis tablas de multiplicar. O si me preguntan cuánto es 347 por 17, pues puedo agarrar una calculadora o puedo hacerlo a mano en una hoja de papel. Pero en ese tiempo, cuando los números indoarábigos no existían, cuando el sistema de numeración, por ejemplo, utilizado era los números romanos, hacer una operación de este sentido era un problema en realidad. Nada más el sumar 5 más 6 pudiera entonces ser un problema que se vuelve no matemático, sino más notacional. Cuando utilizamos el número romano 5 con la B y el número romano 6 con la B y la I, al hacer esta suma, se vuelve un problema. No es un ejercicio como lo vemos hoy en día, sino que es un problema en realidad. No digamos en la economía de la fecha, cuando se utilizaban números romanos como el sistema de numeración estándar en todas las actividades. A la hora de hacer trueques, si yo cambio 3 gallinas por 2 cerdos, o si yo cambio 3 gallinas por 2 quintales de cualquier producto. Hacer estos trueques se volvían un problema, porque si yo sé que cambio 3 gallinas por 2 cerdos y después quiero ver cuántas gallinas pudiera cambiar por 6 cerdos, nosotros pudiéramos pensar que es un problema fácil de proporción o de regla de 3. Sin embargo, al utilizar los números romanos, este también se volvía un problema en realidad. Estos problemas hoy en día son sencillos, porque nosotros tenemos recetas para poder resolverlos. Sabemos que se pueden clasificar como un cierto tipo de problemas y tenemos algoritmos para resolverlos. Incluso a la hora de hacer una multiplicación, una división en una calculadora, la calculadora puede realizar estos problemas, ya que tenemos un algoritmo que está siendo ejecutado a la hora de utilizar la calculadora. Entonces, hace varios cientos de años, hace incluso varios miles de años, estos problemas reales del día a día se volvían verdaderos problemas, problemas que necesitaban ingenio para ser resueltos. Entonces, el álgebra vino a resolver estos problemas de una manera rápida y efectiva. El álgebra se volvió una forma de estandarizar la solución de estos problemas. Y vemos los principios del álgebra hace casi ya 4000 años con los babilonios, con la cultura babilonia. Se han registrado muchas tablas de arcilla en donde se ven cuentas hechas por los babilonios, en donde ya se registraban procedimientos para resolver problemas, sobre todo problemas de trueque, problemas relacionados con el cultivo y con la siembra basado en distintas posiciones y épocas del año, utilizando procedimientos estándares. La idea entonces del álgebra tiene que ver con la estandarización de la solución de problemas. Al final de cuentas, no importaba si yo hablaba de gallinas y cerdos, o si hablaba de manzanas y naranjas, o si hablaba de pepinos y cebollas. Lo que importaba era ver cuántos objetos tenía y cuál era la tasa de cambio a la hora de hacer un trueque. Al final de cuentas, no importaba la representación, la significación del 5 y el 6, sino más bien lo que importaba era el procedimiento de relacionar ambas cantidades. Y entonces, junto con los babilonios, los egipcios y los griegos, hace varios miles de años, empezaron a pensar una forma de abstraer estos problemas que aparecían día a día. Estos problemas entonces involucraban el manejo y el balanceo de cantidades. No necesariamente dependían del tipo de objetos que estaban controlando, sino más bien relacionaban las cantidades que estaban controlando. Aquí fue entonces en donde empezaron a surgir las ecuaciones como forma de representar relaciones entre cantidades. Al final de cuentas, una ecuación la podemos pensar como una forma de mantener un balance entre distintas cantidades. Por ejemplo, pudiéramos decir que 3 gallinas son iguales a 2 cerdos en mi problema de trueque anterior. Entonces, lo que hace el álgebra es introducir una notación flexible que puede servir para cualquier tipo de problema. En la modernidad, nosotros conocemos a esto como álgebra, y es debido al matemático persa Al-Khwarizmi, que alrededor del año 800 introdujo varios de estos conceptos en su libro de hacer cálculos, el libro de Al-Jabr. Este libro básicamente se le conoce hoy en día como el principio de la contabilidad, de lo que hoy en día llamamos la contabilidad. En otras palabras, la idea era llevar un control de balances, de cuántas cosas de un objeto tengo, cuántas cosas he vendido, cuántas cosas he recibido. Y la idea principal era cuantificar este balance. El gran aporte de Al-Khwarizmi entonces fue poder hacer un compendio de todos estos procedimientos y devolverlos estándar. Ya no necesitaba yo saber si estaba hablando de gallinas o cerdos o vacas o pepinos o cebollas, sino más bien lo que me interesaba es ver los procedimientos de cómo realizar estos balances. Este es uno de los primeros compendios, entonces, en donde tenemos un libro básicamente de recetas de cómo hacer cálculos. Una de las introducciones importantes en este libro es la actualización del sistema de numeración, en donde ya no se realizaban los cálculos y las cuentas utilizando los números romanos, sino que se introducían los números indoarábigos. Estos números tienen la peculiaridad de que utilizan un sistema posicional de numeración. Y este sistema posicional es idóneo para realizar cuentas. Es muy, muy versátil a la hora de enfocarnos en procedimientos. Y tal vez muchos de nosotros nos recordamos del algoritmo de la división, por ejemplo. El algoritmo de la división, entonces, es súper importante porque nos permite dividir cualesquiera dos números sin importar su magnitud. Cuando utilizábamos números romanos, por ejemplo, para hacer cuentas, había una gran diferencia si estábamos trabajando con números entre 1 y 10 o números entre 100 y 200. El grado de complejidad de hacer estos procedimientos y resolver estos problemas incrementaba entonces con la magnitud de los números que trabajábamos. Sin embargo, a la hora de introducir estos procedimientos en el libro de Al-Khwarizmi, estos procedimientos algebraicos, ya no importaba la magnitud de los números. Lo que importaba entonces era el procedimiento. El procedimiento se volvía estándar y se volvía eficiente. De acuerdo a este libro, que se conoce como Al-Jebar, es de donde nosotros obtenemos el término de álgebra, el término actual de álgebra, y pudiéramos decir que Al-Jebar o álgebra está relacionado entonces etimológicamente con el concepto de hacer cálculos y hacer contabilidad. Básicamente, Al-Jebar es un término que significa balancear. Entonces, generalmente se le conoce a este como el primer libro de contabilidad e incluso proviniendo del nombre de este matemático Al-Khwarizmi, es de donde hoy en día obtenemos el término algoritmo. Básicamente el libro entonces de Al-Khwarizmi, este libro de contabilidad, era un libro de algoritmos. Algoritmos los entendemos como procedimientos que tienen una serie de pasos que nos llevan hacia un resultado y que terminan, tienen un fin, podemos terminarlos. Y aquí es en donde entonces empieza a verse la gran importancia del álgebra. Básicamente el álgebra entonces introduce notaciones, introduce reglas e introduce procedimientos, en donde estamos completamente a favor de abstraer la noción de contar y separarlo un poco de qué es lo que estamos contando. No importa ya entonces si estamos contando animales o vegetales o personas o frutas, lo que importan son los números y cómo manejamos esos números de una forma abstracta. Si tenemos entonces un procedimiento que me logra relacionar, que me logra balancear animales con aves, ese mismo procedimiento también lo puedo utilizar para balancear vegetales con frutas. No necesito saber exactamente la naturaleza de estas cantidades, más bien solamente su comportamiento. Y esta idea de abstracción es muy central en el rol que juega el álgebra. En este caso, entonces, tenemos que las variables, por ejemplo, la X, la Y, que utilizamos en álgebra hoy en día, la ventaja es que pueden representar cualquier tipo de cosa. Estamos haciendo entonces una abstracción de la notación, en donde ya no nos importa la naturaleza misma del objeto, sino que lo que nos importa es qué es lo que representa. Entonces, la idea acá es que las ecuaciones representaban balances en la vida, son una abstracción de situaciones cotidianas que nosotros podemos entonces utilizar esta notación y estos procedimientos para poder trabajarlos. Los algoritmos vienen siendo recetas que nos dan pasos para solucionar problemas. Ya no tengo que resolver un problema nuevo cada vez que estoy enfrentado a un cierto tipo de situación, sino que esto se vuelve una forma mucho más eficiente de poder resolver mis problemas. Esto es independiente de la cantidad o de la naturaleza de los objetos que estamos utilizando. Y esto se vuelve muy, muy importante porque me da igual trabajar un problema con números pequeños que con números grandes. Me da igual trabajar un problema con números entre 1 y 10 a trabajar un problema con números entre 1000 y 10,000. Los algoritmos van a ser iguales, van a ser igualmente eficientes y van a ser igualmente confiables. Y por esto es que hoy en día las calculadoras y las computadoras pueden utilizarse para resolver este tipo de problemas, porque ya no depende de la magnitud de las cantidades que utilicemos, no depende de la naturaleza de objetos que utilicemos. Sabemos que estos algoritmos nos van a dar una respuesta. Así, por ejemplo, el algoritmo de la división funciona para cualesquiera números que utilicemos. Si queremos hacer una división entre 2 y 3, el mismo algoritmo va a funcionar así usamos una división entre 12 y 18. Vamos a tener los mismos elementos. Vamos a tener un divisor, un cociente, un dividendo y un residuo. Vamos a obtener exactamente las mismas soluciones. Y de hecho, esto no funciona únicamente para números, sino, por ejemplo, en el caso del álgebra de la escuela, también funciona para polinomios, para expresiones que no necesariamente representan un número, pero expresiones más genéricas. Y así, el mismo algoritmo de la división, lo podemos utilizar para dividir polinomios. Vamos a tener cociente, dividendo, divisor y residuo, aunque estamos trabajando con objetos de distinta naturaleza. Este es el mayor potencial de los algoritmos y es el gran poder del álgebra, que podemos enfocarnos en procedimientos, olvidándonos de la naturaleza de los objetos e incluso de la magnitud de las cantidades que podemos utilizar. Y dependiendo ustedes de qué generación y de qué escuela sean, quizás tengan representaciones visuales distintas para hacer el algoritmo de la división. Habemos unos que lo hacemos con una rayita hacia la derecha y lo trabajamos de arriba hacia abajo. Pero hay otros que aprendieron el algoritmo de la división con una raya hacia la izquierda y de abajo hacia arriba. Al final de cuentas, lo importante no son estos detalles representacionales, sino más bien el hecho de que el algoritmo siempre va a funcionar. Vamos a tener una regla de pasos claros y concretos para poder funcionar y sobre todo vamos a poder saber cuándo necesitamos terminar este procedimiento. Hay reglas claras y estrictas para poder trabajar. Así, los algoritmos son una forma de introducir un estándar. Es una forma de poder enfocarnos en un procedimiento y devolverlo estándar. Con esto, lo que estamos haciendo es un control de riesgo. Estamos controlando y básicamente haciendo que los procedimientos se vuelvan robustos. Por robustos, lo que queremos decir es que no importa las cantidades que estemos utilizando, no importa la naturaleza de los objetos que estemos utilizando, sabemos que nuestros procedimientos van a funcionar y que me van a dar un resultado que va a ser obtenido luego de una serie de pasos. Vamos a tener entonces un tipo de control de calidad. Generalmente, cuando hablamos en la vida real de control de calidad y de estándares, esto significa que se han sometido bajo a una serie de procedimientos, bajo a una serie de algoritmos, para ser específicos. Cuando tenemos que una empresa tiene algún cierto tipo de estándar o algún tipo de certificación, en realidad lo que estamos diciendo es que han sido sometidos a estos algoritmos estándares y que esto me da cierta confiabilidad. En este caso, entonces, cuando utilizamos algoritmos, nosotros ponemos nuestra confianza en estas estructuras algebraicas. En lugar de estar dependientes de los objetos en sí, nosotros estamos dependientes y confiados en la robustez de los procedimientos. Y esto ha sido una de las grandes aportes, uno de los grandes aportes del álgebra a la sociedad, ya que hoy en día, por el número, por el volumen de información que manejamos, nuestra sociedad se gira más y más hacia los métodos. Necesitamos tener procedimientos estándares para poder tener cierto grado de confiabilidad. Y en muchas áreas, como en los negocios, en la ciencia de la computación, en la ingeniería y en la medicina, estamos basados en procedimientos para poder poner nuestra confiabilidad. Así, con esto logramos ser una sociedad más eficiente. Podemos ser mucho más confiables y más rápidos en lo que hacemos. En otras palabras, el álgebra entonces lo que nos ayuda es en este procedimiento de abstracción, en la cual nosotros separamos los procesos de las implementaciones, separamos los métodos de la naturaleza de los objetos sobre los cuales utilizamos estos métodos. Nos podemos enfocar en las recetas, en los pasos para poder resolver problemas, y podemos hacer que estos pasos sean más eficientes. Esto nos permite entonces generalizar estas implementaciones, no solo de una forma específica, no solo para una implementación en concreto, no solo hablando de verduras y frutas, no solo hablando de animales y aves, sino hablando de objetos en general. Muchas veces podemos nada más que trasladar esta implementación sin importar la naturaleza del objeto, ya que lo que podemos evaluar, lo que podemos enfocar es en la eficiencia del algoritmo en sí. Nos permite entonces utilizar esta maquinaria independientemente de lo específico, y al final de cuentas el álgebra abstracta entonces se vuelve un estudio de las propiedades esenciales del sistema que estamos tratando de describir. Un ejemplo clásico del estudio del álgebra abstracta ocurre en la física. Cuando nosotros vemos sistemas físicos, los físicos generalmente se enfocan no necesariamente en la naturaleza de ciertos objetos, sino en las características esenciales de estos objetos. Uno de los ejemplos más importantes de esto es el concepto de simetría. Los físicos utilizan mucho la simetría para describir sistemas, y un sistema entonces puede ser descrito de una manera física en base a sus simetrías. Las simetrías se vuelven matemáticas a la hora de utilizar el lenguaje del álgebra abstracta, y una de las exponentes más importantes de esto es la matemática Emmy Noether, con la cual se desarrolla una teoría de los invariantes en la física. De esta forma, entonces, el álgebra provee una manera de poder estudiar un sistema de acuerdo a los procedimientos y a las características esenciales, independientemente de la naturaleza en sí de los objetos que estamos trabajando. Con esto, básicamente, digo que utilizamos álgebra todos los días. Simplemente lo que no utilizamos puede ser la notación algebraica, pero el álgebra se basa prácticamente en esta descripción de recetas y algoritmos. Es el inicio de esta abstracción de métodos que nos ha logrado desarrollar muchas tecnologías en varios campos en la humanidad. Así que con esto puedo darle paso a nuestra audiencia en Twitter. Si tienen alguna pregunta o comentario al respecto, por favor, pueden pedir los micrófonos. Pueden hacer su comentario tal vez en un par de minutos para darle oportunidad a todos. Así que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que tenga que ver con esto de otro día más sin usar álgebra, sus comentarios y preguntas son bienvenidos. Pero quisiera remarcar la idea de que muchas veces en la escuela se nos enseña nada más la parte operatoria del álgebra, y se nos olvida un poquito de dónde viene esto y para qué se aplica hoy en día. Al final de cuentas, el álgebra es una forma de estandarizar procedimientos. No, no implica tanto el utilizar X o Y o Z en expresiones utilizando letras y ecuaciones, sino más bien es un modelo para poder estandarizar procedimientos. Y ese es el gran valor que utilizamos en varios aspectos de la vida. Así que si no hay preguntas aquí en el espacio de Twitter, nada más me queda agradecerles su atención. A ver, creo que tenemos una pregunta. A ver, Lau, ¿cómo estás? Ay, creo que te nos fuiste, Lau. A ver, ¿estás ahí? Creo que ahora sí nos escuchas. ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, gracias.
Bien, muy. La verdad es que a veces nos hace falta ser un poco más amigables viendo las matemáticas en la vida. Estamos, como ya había mencionado, a veces un poco traumados con ellos. Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy en el trabajo, estoy haciendo PCRs y pues realmente para hacer una cuenta, una cantidad de cuánto ponerle a una reacción de PCR, pues utilizo matemáticas, y a lo mejor son matemáticas básicas, pero es saber cuánto y qué tiene que llevar una reacción de PCR en la biología para poder saber qué cantidad hay de un patógeno en la sangre, ¿no? Entonces a mí se me hace muy importante cómo estas pequeñas fracciones, estas pequeñas cosas que puedo medir en microlitros, en mililitros, en cantidades pequeñas, puedo lograr hacer una reacción y poder medir cuánto hay de qué en la sangre, ¿no?
Sí.
Y creo. Matemáticas.
Sí, creo que en ese sentido es bien importante saber que, por ejemplo, los métodos que tú utilizas en tu trabajo, en tu aplicación en biología, pueden ser los mismos que utiliza un ingeniero en su, digamos que en su planta de procesos o un químico en su laboratorio. Al final de cuentas, los procedimientos van a ser lo común dentro de todo esto. Y como bien tú mencionas, a veces no nos damos cuenta de esas implicaciones que traen en nuestra vida. Y me parece muy interesante que logres relacionarlo, porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Es como cuando hablamos, no nos damos cuenta que estamos utilizando las reglas gramáticas que aprendimos en la escuela. No nos damos cuenta de los tiempos verbales que estamos utilizando, porque se vuelven parte de nuestro lenguaje, se vuelven parte de nuestra forma de comunicación. Y del mismo modo, pienso que la matemática pasa así como tú nos describías. Son parte de nuestra forma de pensar, de atacar problemas. Sin embargo, pocas veces somos conscientes de eso. Y creo que eso es muy importante de destacar, porque a veces mucha gente dice que no les gusta la matemática o que no entienden por qué utilizaron el álgebra en sus clases de colegio, por ejemplo. Sin embargo, muy pocas veces tenemos esa conciencia, como bien tú mencionabas, Lau, de que estamos utilizando esos elementos. E incluso yo diría, no diría que son, entre comillas, matemáticas elementales, sino más bien diría que son matemáticas. Hay distintos tipos de matemáticas y al final de cuentas, la matemática más importante creo yo que es la que podemos utilizar y reconocer en nuestro día a día. Así que me pareció muy interesante esa intervención que tuviste. Muchas gracias por darnos esa experiencia. Y que no se necesita ser un matemático para utilizar la matemática. Eso creo que es también otro paradigma que tenemos. Quisiera chequear con las demás personas si alguien más quisiera contribuir o darnos algún comentario o alguna pregunta. Así que si alguien más en el espacio quisiera contribuir algo más, pues con mucho gusto. Y si no, pues nada más recordarnos de que cada martes tenemos este espacio a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, y todos los jueves se publica el podcast. Y recuerden, no solo hay que pensar, sino hay que saber pensar efectivamente. Un saludo y hasta la próxima.